Saludos, bienvenidos a Nación Poperto, el podcast más libre del mundo, donde hablamos de anime, cultura geek y últimamente incluso hasta de libros con mucho valor añadido. Como siempre, sin miedo a la censura. Hoy te adentramos en el fascinante mundo de 12 reglas para la vida, libro de Jordan Peterson. Prepárate para descubrir las sorprendentes lecciones que este libro tiene para ofrecer. Esta obra te llevará por un recorrido lleno de misterio y sabiduría. Exploramos el camino de la autorreflexión y el crecimiento personal. Como siempre, con un toque de humor, sarcasmo y hasta una pizca de ironía. ¿Estás listo para desafiar tus suposiciones y descubrir las reglas ocultas que rigen esta vida? Ponte cómodo, porque este episodio te hará reflexionar, reír y quién sabe, tal vez incluso te ayude a luchar contra tus propios demonios. Ponte cómodo, porque comenzamos. Yo soy Poperto y voy a ser tu anfitrión a lo largo de este podcast. Y pues bueno, tenemos un invitado de lujo, un viejo conocido del canal, con el que ya había pasado algo de tiempo y la mera verdad ya era justicia divina que volviera a hablar aquí con nosotros. Por favor, preséntate.
Buenas noches, días, tardes a todos quienes que nos escuchen y a ti sobre todo, Roberto, y volver a estas conversaciones que atraviesan un continente completo. Exacto. Mi nombre es Comics Aquí y Ahora y un gusto volver a ese vicio que ojalá nunca se pierda, ¿no? Como dice nuestro autor, pero bueno, ahí habrá que ver si es vicio o no tanto, que es de lectura. Y en este caso, 12 claves y Jordan Peterson, psicólogo clínico, académico, más.
Así es. Bueno, en esta ocasión estamos hablando de un libro, así que no sé qué más educativo, más didáctico, no puede caer en el ámbito de los vicios, así que hoy traemos algo de valor, como dije, vamos avanzando. Hablaré nada más un poquito de lo que es el autor, quién es, qué hace y por qué es tan famoso. Jordan Peterson es un psicólogo clínico y profesor de psicología canadiense que se hizo ampliamente conocido en los últimos años. Nació en 1962 en Edmonton, Canadá, y se destacó por sus investigaciones en áreas de la psicología, la personalidad y la psicopatología. Así que pues ya desde este momento ya sabemos que la persona es un poquito conocida por ser una eminencia en su campo. Sin embargo, saltó a la fama en el 2016 debido a su oposición a una legislación canadiense conocida como la C-16, que añadía la identidad de género y expresión de género como categorías protegidas bajo las leyes de derechos humanos. Su libro más conocido es 12 reglas para la vida, un antídoto para el caos, publicado en el 2018, y se ha convertido en un bestseller internacional, libro del cual hablaremos a continuación. Y les comento que tendremos una sesión partida en dos episodios. Ahorita abordaremos nada más de la primera parte del libro, la mitad. Hablaremos de las primeras seis reglas, de los primeros seis consejos. Y en un episodio posterior con Don Comics también hablaremos de los siguientes seis. Así para tener un poquito más de tiempo y discutir un poquito más a profundidad de lo que se trata cada regla. Así que, pues bueno, eso fue todo. El que ya escuchó, pues, y quiere quedarse, sí, yo les garantizo que les va a gustar y que lo van a disfrutar mucho. Así que, pues, bueno, arrancamos. Don Comics, primera regla. Enderezate, echa los hombros hacia atrás y párate recto. ¿Qué te suena esta regla? Cuando tú escuchas esta regla, cuando tú lees esto, ¿qué esperabas que fuera el episodio? ¿O qué esperabas que te compartiera este psicólogo clínico, Don Comics?
Cuando escuché esta regla me sonó, o me pareció oír la cabeza, me pareció oír la voz de mi difunta abuela, diciendo exactamente lo mismo. Me dijo lo mismo hasta el día de su muerte. Pero pensé que hablaba de una cuestión más metafórica, de una cuestión más poética quizás, pero el hombre va a terminar desarrollando una cuestión más práctica. dentro de un lenguaje bastante técnico y desarrollo de... Tiene que ver esto mucho con el estudio de las comunidades, desde los animales básicos, pero sintiente al sintiente y independiente del ser humano.
Sí, básicamente enderezate, mantén los hombros hacia atrás. Es una orden, parece que sea una orden de comportamiento, ¿no? Te dice exactamente lo que debes hacer, pero el por qué esto debería ser una regla para vivir y cómo es que esto constituye un antídoto para el caos es lo que lo vuelve tan interesante. Me parece que es justo hablar un poquito del contexto de la regla. Él habla en el primer episodio acerca de las langostas, ¿no? ¿Por qué traer a estos animales, estos crustáceos al tema? Es porque dice que su sistema nervioso es fácil de analizar. Básicamente son animales muy sencillos, con sistemas muy, muy primitivos, pero que comparten con nosotros grandes similitudes en el sentido de que nuestro sistema nervioso, como el de muchos mamíferos y muchos otros animales, se conectan de la misma manera y eso ha sido durante eones. Entonces, estímulos que puedan recibir estos animales o experimentación que se pueda hacer sobre ellos, pues puede más o menos analizarse o hacerse analogías con respecto al ser humano. Me imagino que es algo muy parecido a como en la ciencia se experimenta con ratones, ¿no? Porque son muy similares a nosotros en muchas cosas y el sistema nervioso no es la excepción. ¿Qué es lo que hace tan interesante? Perdón, ¿sigue? Dime.
Parece que uno de los primeros autores de divulgación, no solo en psicología clínica, sino que en sociología, que establece un paralelismo entre las langostas. Se ocupa harto el género de langosta en libros de divulgación o de autoayuda. Lo que tú dices, las langostas, estos seres primarios que son fáciles de estudiar, pero que su fácil de proyectar su conducta en los seres humanos, que son, creo yo, más complejos.
Claro, perfectamente los seres humanos somos más complejos y creo que por eso plantea la siguiente premisa. La tesis de esta regla es básicamente que nosotros normalmente vivimos bajo constantes influencias externas y normalmente traumas que nos hayan pasado en nuestra juventud, nuestra infancia, mala crianza, lo que sea que nos haya sucedido, genera una clase de repercusión impresionantemente duradera en nosotros, ¿sí? Lamentablemente, cuando... Y esto creo que es algo obvio. Me gusta porque Jordan Peterson habla en esta regla de algo que todos podemos constatar. Nos ha pasado un trauma, el bullying creo que para muchos ha sido un gran trauma durante la infancia, pero puede ser un padre maltratador, una madre maltratadora, abandono familiar, muchísimas cosas que nos pueden... Hasta abuso, ¿no? Que espero que no sea el caso para muchos de los que nos escuchen. Y esto marca muy profundo nuestra conciencia. De entrada, creo que es algo que no se puede debatir. Bueno, podría debatirse, pero creo que todos estaríamos de acuerdo en que estas marcas, estas cicatrices psicológicas, de verdad que marcan nuestro comportamiento para el resto de nuestras vidas y a veces, pues es difícil sobrellevar. No, de hecho, hoy en día tenemos ya muy interiorizado esto y normalizado, que para bien, la mera verdad. Esto de que si tienes alguna clase de problema psicológico, pues está bien ir a terapia. Está bien pedir ayuda. Está bien buscar soluciones a nuestros problemas internos porque seguir arrastrándolos pues provoca muchísimos, muchísimos problemas a futuro. Depresión, ansiedad y prácticamente todas estas enfermedades modernas. Pero entonces Jordan Peterson nos dice que específicamente estas langostas también pueden vivir traumas. Y nos dice, no se especifica la forma en que las viven. Una langosta derrota a otra, le quita su territorio. La derrotada ya no puede reproducirse, ya no se siente capaz de ni siquiera buscar otras hembras. Aunque sigue estando viva, pues prácticamente se ha vuelto una sombra de lo que era, ¿no? Esta aparente depresión que sucede en los derrotados es porque el sistema nervioso es así como elige a los mejores genes para que la reproducción se mantenga. Hasta ahí es un argumento darwiniano. Y me parece que, pues bueno, como argumento de Arguineno es muy válido y los animales pues tienen su forma, ¿no? Nos podrá gustar menos, gustar más. Su forma jerarquizada de mantener el gen alfa a la cabeza de la evolución. Pero los seres humanos no somos eso. Los seres humanos somos más complejos. Creo que nosotros podemos pelear contra nuestros propios impulsos, incluso aunque sean marcas y cicatrices profundas, creo que podemos hacer algo. Y esta es la tesis de Jordan Peterson, ¿no? Tú puedes derrotar al demonio, tú puedes derrotar a la sombra, tú puedes derrotar a como se le quiera llamar, a la oscuridad que se ha gestado dentro de tu psique a partir de un trauma profundo. ¿Estás de acuerdo conmigo hasta este momento, Don Comics?
Justo en este capítulo es el que estoy más de acuerdo contigo y con lo que dice Jordan Peterson, porque, bueno, desde hace un tiempo estoy haciendo cierta actividad física.
Uh-huh.
Y párate derecho y mantén los hombros atrás. Básicamente, mantén tu respiratorio lo más amplio posible y tu respiración que sea la mejor posible. Y el secreto de bueno o mal estado físico básicamente es una buena o mala respiración. Estoy de acuerdo contigo y con Jordan Peterson en que, aunque su principio es medio intrincado, termina siendo una regla tan básica, pero tan obvia, y a veces se olvida tanto. Levántate derecho y manténete en los hombros.
Claro.
Se decide ante el mundo. Probablemente eso no va a cambiar lo que tengas mucho o no en la cabeza, pero te va a ayudar a respirar mejor. Al respirar mejor vas a tener mejores pensamientos y probablemente vas a lograr mejores posibilidades de cambio en tu vida. Con este primer capítulo coincido bastante, sinceramente.
Ok, como último comentario respecto a este capítulo, mejor dicho, no último comentario, no, perdón. Última sección, porque este capítulo tiene varias secciones. Hasta ahorita nos han explicado por qué las langostas se parecen a nosotros, el por qué nosotros podemos combatir la depresión o combatir varias afecciones mentales desde nuestra propia psique. Nosotros, yo sé que podemos pedir ayuda, pero también Jordan Peterson plantea algo que es ¿cómo diré? Es algo muy poderoso, sencillo, pero muy poderoso, un hábito muy sencillo, pero muy poderoso, que puede dar resultados impresionantes si tan solo, como dices, le pusiéramos un poquito de atención a la obviedad. Si te paras derecho, avienta las sombras hacia atrás, sacas el pecho, digamos que tú no te sientes en la mejor disposición, pero si le das tu mejor cara al mal tiempo, pues en verdad tú puedes truquear tu cerebro para que pues no sea la langosta derrotada, sino que pues para que pueda sobrellevar un poquito mejor la tragedia de la vida. Me gusta mucho cuando él habla de la tragedia de la vida, porque en verdad la vida es continua tragedia. Así que tenemos que hacer algo para llevarlo mejor y creo que nosotros sí podamos hacer algo contra estas emociones negativas es muy valioso. Desde de entrada, no encorvándonos, no cayendo en la depresión, no metiendo la cabeza en el suelo, ¿no? Manteniendo los hombros echados hacia atrás. ¿Por qué? Porque literalmente la postura física comienza a darnos una mejor circulación, una mejor percepción de nosotros mismos. Y quién sabe, incluso podemos un poco hackear la química del cerebro desde las posturas físicas que podamos tomar, lo cual me parece impresionante y francamente obvio. No sé por qué no es más obvio para muchas personas, ¿no?
Al final, siempre es bueno enderezarse y mantener los hombros hacia atrás.
Sí, exactamente. Siempre uno puede mantener los hombros hacia atrás. Y creo que es la forma correcta de recibir incluso hasta la muerte, si me lo preguntas. Segunda regla. Trátate a ti mismo como si fueras alguien que depende de ti. Esta regla me encanta porque habla de algo que nos pasa mucho a los hispanos, a los latinos. Tenemos la tendencia a descuidarnos y a no tomarnos en cuenta para muchas cosas. Un ejemplo perfecto es el arranque de este libro cuando Jordan Peterson nos narra cómo hay personas que después de haber estado en una lista de espera de un hospital médico para un trasplante de riñón, de hígado, de sí, de cualquier órgano que se diga, y obtiene el dichoso órgano, pues prácticamente es el equivalente a sacarse la lotería. Si tú fuiste un afortunado de los miles de personas que no reciben un órgano a tiempo y mueren, pues has vuelto a nacer, si me lo preguntas. Y todavía hay un gran porcentaje de estas personas que aún no habiendo obtenido esta segunda oportunidad, si quieres, de haber renacido, no se toman la medicina, no se cuidan y muy probablemente terminan echando a perder el trasplante que recibieron. ¿Qué explicación te merece eso para ti, don Comiso?
Bueno, este capítulo me parece uno de los más, ¿cómo decirlo? Uno de los más llenos de asa del libro.
¿Por qué?
Aparte, hablando de muchos temas a la vez, agregando muchos datos. Primero, él se reconoce como un cristiano creyente.
Ajá.
Que no sé si es tan bueno para un libro de análisis psicológico, porque si no eres ni cristiano ni creyente, no sé qué te va a salir en este libro. Bueno, si te parece que sea un éxito de venta. Lo segundo, abarcando muchos temas, yendo hasta yendo y viniendo del tiempo, establece algo que es, ¿cómo decirlo? Todos somos culpables de algo y por eso tenemos la tendencia a dejar de querernos a nosotros mismos.
Sí.
Y es muy calvinista. Eso también es muy calvinista. Probablemente la gente que logra superar esa culpabilidad es elegida de Dios. Y está condenada a tener éxito en la vida. Jordan Peterson acá sugiere que más o menos olvidemos esas culpas y tratemos siempre de ocuparnos de nosotros mismos como es mantiénete, trátate a ti mismo como si dependiera de ti mismo. Hacer una pequeña crítica a la comunidad y la desconoce, hablando más del ser humano como átomo dentro de la sociedad. Pero eso me pasa con este capítulo. Está muy lleno de paja. Siento que en el fondo el tipo, sí, es cierto que hay cosas que, como tú dices, la culpa absorbe tanto a la gente que dejan de olvidarse que dependen de sí mismos. Y para
Exacto.
Salvarse, su neocalvinismo político-económico, tienen que dejar de pensar en la culpa y dar un paso adelante. Lo que sin ser calvinista... también sé que me parece que también es real. Hay que a veces la culpa dejarla atrás. Claro, está, no volver a cometerla, pero tratando de remediar lo que te causó la culpa, pero siempre haciendo hacer frente.
Ok, aquí es donde yo planteé un poquito voy a defender este punto de vista. Creo que Jordan Peterson muy hábilmente utiliza algo reconocible para muchas personas occidentales, que es la mitología hebrea de la Biblia. Habla de Adán, del Antiguo Testamento, como todos somos Adán avergonzados por haber caído ante el ofrecimiento de Eva, y Eva al mismo tiempo haber sido engañada por la serpiente. Creo que habla desde el punto de vista analógico del por qué estas ideas fueron contadas en fábulas. No creo que esté tratando de convencernos de ser cristianos. No creo que sea el punto. Me parece que hace todo lo contrario. Te habla de por qué estas fábulas, como la de la creación del mundo de Adán y Eva, nos tratan de transmitir una moraleja que, para bien o para mal, si tú extraes la paja, te queda una enseñanza. Ahora, obviamente podemos poner en tela de juicio, ¿es esta enseñanza una verdad fundamental que trasciende a cualquier persona en cualquier parte del mundo, en cualquier momento? Si es así, entonces es una verdad fundamental. Tan fundamental y tan real como que somos Homo sapiens. Si esto es así, si esta fábula nos habla de una verdad fundamental, ¿qué verdad fundamental es? Y creo que ese es, o sea, corrígeme si me equivoco, pero esa es más o menos la interpretación del por qué utiliza tantas analogías bíblicas dentro del tema. Pero prácticamente la tesis es esta. Nosotros no cuidamos de nosotros porque nos sentimos avergonzados. de cierta manera, no, castigarnos es una manera de pagar por nuestros propios pecados de ociosidad, de tal vez errores en el pasado. El autoperdón es una fuerza poderosa y creo que ese es al final en lo que podemos resumir esta regla, ¿no? Autoperdónate. Creo que esa es la solución, es la pildorita, ¿no? Autoperdónate.
Sí, cool.
Y yo no sé si es algo que incluso seamos conscientes de. Yo creo que muchos de las personas que perdimos en esta última pandemia fueron personas que no quisieron, se autoconvencieron de que no tenía nada. No quisieron revisarse, miedo o vergüenza. Y esa es la tesis de Jordan Peterson. El miedo y la vergüenza impide que cuidemos de nosotros mismos. ¿Qué opinión te merece, Don Comics?
En eso no se puede negar que Peterson tiene razón. Hay que tratar de no cagarle. Pero si uno la caga, primero lo que Peterson no trata es de tratar de entender tu error. Eso Peterson nunca lo dice. Pero lo que sí es verdad es que el auto perdón siempre te hace dar un paso adelante. Siempre, siempre.
Regla número 3. Traba amistad con aquellas personas que quieran lo mejor para ti. A ver. Todos nos damos cuenta de que nuestros círculos sociales, cuando son malos, pues es más fácil vivir en ellos que como le pasó a Lisa Simpson en un capítulo de Los Simpson. Es más fácil ser el pez grande en el estanque pequeño que realmente atreverte a nadar con peces más grandes que tú. Y aunque a veces sabes que te conviene no estar cerca de cierto círculo social, es más fácil estar cerca de un círculo social que te destruye que aquel que te juzga y pide lo mejor de ti. Creo que ese sí es un talón de Aquiles del latino. Pero también eso implicaría aceptar que hay personas que no puedes ayudar, que te tienes que alejar de ellas y que pues vamos a caer en esta misma desigualdad que pues hay gente fracasada, mediocre, con la que no deberías trabar, según Jordan Peterson, ni siquiera amistad. Don Comics, ¿qué piensas?
Bueno, este capítulo puede ser interpretado de dos maneras, me parece.
A ver.
La primera es que, como dice Don
Poperto. Sí.
Es ningún. Aquí juega un poco con el arribismo.
Sí, definitivamente sí.
Uno se claro, si el deseo. Que hay gente que se obsesiona también con eso. Y todos conocemos gente que está obsesionada con eso. Y que tiene una vida patética. Absolutamente patética. Obsesionarse a un grupo social que uno cree superior, a veces termina dañando a la misma persona y ahí no consigo con Peterson. De otra manera, sí tiene razón en algo que me parece, más que acercarse a un grupo social, más que eso es entender, y esto desde Confucio y Aristóteles, que el amor, y el amor me refiero al amor tanto de pareja como al amor sexual, como el amor de los amigos, siempre tiene que ver con aquellos seres que uno cree superiores a uno, y no por ningún contexto económico ni social, sino que lo cree mejores personas que uno.
Ya.
Y eso sí, en esto sí podría coincidir con él, porque también pasa, y justo yo estaba pensando en ese tema, por parejas que uno conoce, por las parejas que uno ha tenido también en su vida, te das cuenta que has conocido gente que tú sabes que esa persona, la mujer, ese hombre, era superior, era mejor que tú. Y también, por ABC o de motivo, conociste a una persona que sabías que era inferior, pero que podía o manejarla o era lo que había. Y en eso sí he de coincidir con Jordan Peterson, porque uno, como dice Aristóteles, tendría que amar el amor. El amor real solo existe cuando uno se quiere, ama a aquellos seres, amiga, amigo o pareja, que uno ve superiores a uno.
Me gustaría profundizar un poquito más en eso, pero será en otro podcast, en cómics. Vamos a a indagar en esas heridas que por ahí se deja se entredeja ver un poquito.
Para esto sí vamos a sacar un par de vinos y Grupo Frontera de fondo, ¿eh?
Esa herida bohemia que Don Comics carga hasta el día de hoy consigo. Creo que sacamos eso, pues prácticamente concluimos. No te reúnas con personas que son malas para ti, básicamente. Y traba amistad con aquellas personas que quieran lo mejor para ti. Creo que esa es una verdad fundamental con las que las personas creo que pueden estar de acuerdo. Lo que sea lo mejor para ti, pues bueno, eso ya podría ser interpretable, pero de entrada no es tan difícil identificar qué es malo y algo bueno si podemos ver el vicio venir, ¿no? Y pues básicamente, pues ya sabes, el que con lobos anda, pues a aullar aprende, pero pues no sabemos si acabes mal, ¿no? Siendo un lobo. Regla número 4. No te compares con otro, comparte con quien tú eras antes. Y creo que ese es el punto más polémico. Creo que esta es la regla donde sí creo que hay alguna clase de disonancia para muchas personas. Ahí donde muchas personas creo que no les va a entrar bien esta regla, no les va a gustar. ¿Por qué? Porque habla de que pues prácticamente todas las personas tienen derecho a buscar su propio crecimiento. Y tú, por ser una persona adoctrinada, o que hayas crecido donde hayas crecido, o porque el político de turno te ha vendido ciertas o tales ideas, ¿crees que es correcto, desde tu punto de vista, aspirar a lo del vecino? ¿Y sientes alguna clase de injusticia social si no tienes lo mismo? Cuando, pues prácticamente es corolario de la desigualdad y la jerarquización es deseable, ¿no? De la primera regla. Si tú te comparas con otro, te vas a volver un resentido y un amargado, y esa no será otra más que culpa tuya y no de aquella persona que ni siquiera tiene por qué hacerte en el mundo. Muy probablemente es mejor que tú en todos los sentidos, pero no tiene absolutamente nada que ver contigo. Ahí, ¿qué opinión te merece, Don Comics? Esa sí me interesaría. ¿Qué opinas tú de esto?
Yo aquí tuvimos una discrepancia interpretativa. Como yo lo interpreto, Jordan Peterson quiere plantear,
a ver,
dentro de su peronismo y su liberalismo clínico, psiquiátrico.
Liberalismo clínico me gusta.
En el fondo lo que trata de plantear es la medida de la felicidad de cada uno depende de lo que cada uno quiera medir en su felicidad. Básicamente,
ya.
La felicidad es distinta para todas las personas. A mí me pasó alguna vez que yo tenía un par de compañeros de curso. Uno se había casado saliendo del colegio. Y bueno, yo lo veía feliz. Vivía con su señora, tenía una pequeña hija. Y me tocó cierta vez que tuve que ir con el segundo amigo. Y este segundo amigo lo criticaba mucho. Lo llamaba fracasado, lo llamaba perdedor, lo llamaba de muchas maneras. Económicamente este segundo amigo no tenía nada de lo que tenía el primero. Pero la felicidad del primero es algo que estaba en él, en ese primero. La crítica del segundo me parecía, primero, un discurso de superioridad que no existía porque el tipo no era superior. Y un dejo de, ¿cómo te dices?, envidia a los bienes materiales que el otro sí tenía. El otro tipo sí quiso casar joven y tener una hija y estar con su señora en vez de lo que no tenía el otro. Me parece que yo coincido algo con Jordan Peterson, que es la medida de la felicidad de cada uno es la medida que cada uno tiene de felicidad. Punto.
Sí, exacto. Sin embargo, se moja un poquito más. Se moja un poquito más y habla, o sea, se mete un poquito más de polémica. Y dice que en verdad es natural que tú sientas competencia. De entrada, esa es otra vez una verdad fundamental. Tú vas a tender naturalmente a ver al vecino porque somos animales sociales. Eso es imposible de evitar. Y si a ti te parece que el vecino tiene algo a lo cual tú aspiras, hay dos formas de tomarte esta sensación, este sentimiento. tal vez eres una persona con una psique sana y valores fundamentales fuertes, y creerás que es bueno lo que tiene tu vecino, y que no solamente te parece bueno, sino te parece deseable. Y si te parece deseable, tal vez tú aspires a tener lo mismo, o a tener eso específicamente que tiene tu vecino. Por lo tanto, tratarás de competir o tratarás de alcanzarlo. Puede que lo logres, puede que no lo logres. Y también cuando eso suceda, habrá dos formas de tomarlo. Si no lo lograste, podrás decirte a ti mismo, bueno, al menos lo estoy intentando, y eso es la felicidad. La felicidad es la eterna búsqueda de la realización propia. O podrás amargarte y resentirte porque creerás que no ha sido justo que tú no lo hayas logrado. Creerás que tu esfuerzo te merecerá la victoria. Pero hay gente que se esfuerza mucho y no gana. Esa podría ser la respuesta del medallista de plata, ¿no? De una manera cruel y simplista, el medallista de plata es el primer perdedor. Pero también es una manera bastante negativa de ver el mundo. Preferimos llamarle el vicecampeón, el subcampeón, el segundo lugar. Es importante, sube al podio del lado derecho, solo un poco más abajo que el de oro. Pero no es el de oro. Entonces, pero tal vez con un poquito más, porque es el que más cercano está, tal vez con un poquito más, tal vez llegue a ser el de oro. No lo sabemos, no sabe si el esfuerzo del segundo lugar en algún momento alcance al primer lugar. Podríamos preguntarle a Márquez qué se sintió derrotar a Pacquiao. Pero bueno, el caso es que es la forma en la que uno tendrá que reaccionar acerca de esto. Y aún así, aceptar que eso es natural. La derrota es natural. La competencia, tu esfuerzo que no rinda los frutos que le rinde a tu vecino es natural. Tal vez no sabes que si tu vecino lleva más tiempo que tú, se esfuerza mejor que tú, tuvo probablemente una mejor familia que tú. Y ahí es donde entramos un poquito en el juego de ¿qué pasa si alguien tuvo mejores padres que tú? ¿Qué tal si sus padres tuvieron mejores decisiones? Y tú vives mejor que tu vecino, por eso.
Capítulo es mirado desde el último dicho de Peterson, es eso, que lo vuelve como buen calvinista, lo hace absolutamente materialista. Pero si el tipo entra hablando de la felicidad, no es material. Ahí me confunde. Y es lo que, como te voy a repetir, habla mucho del secreto, que es este libro de Rhonda Rhimes, que te acuerdas, se puso de moda, porque básicamente uno también tiene que, y en esto va a conseguir conmigo, Lord Properto, desde hace unos 20 años, cada cierto tiempo viene poniéndose de moda estos libros de coaching, de autoayuda, son una mezcla, y en eso Peterson está también, una mezcla de sociología con botánica, con biología, con psicología, con dichos de Aristóteles, etcétera, etcétera. Pero aquí, como buen calvinista, otra vez muestra la hilacha el amigo Peterson y nos dice que la felicidad es tener objeto material.
Sí, probablemente el éxito esté basado en cierto éxito material. La tesis de Peterson es dar una solución a estos problemas. Primero plantea los problemas, pero luego plantea la tesis. Y en la tesis plantea que, bueno, ya sea como sea que tú defines tu camino, si lo defines material, inmaterial, una mezcla de ambos, creo que estás en el derecho de decir quiero cierto éxito financiero, pero también quiero cierto éxito familiar. Eso está bien. De hecho, sí lo dice. Dice que podrás creer que podrás pensar que tu jefe está mejor que tú, pero luego ves su desastrosa vida matrimonial y pues realmente no lo está. O sea, creo que sí habla de eso, de alguien que desea un puesto mayor, pero luego que piensa que merece este puesto cuando realmente no es así. Luego creemos que nos merecemos lo que realmente no nos merecemos. Nos sobrevaloramos muchas veces, y cuando nos comparamos con otros, creemos que somos mejores que otros por cierta razón. Pero luego cuando en lo literal, en lo material, en lo verdaderamente competente no lo somos. Y no nos gusta aceptar que luego, pues no, nuestro esfuerzo no alcanza a veces para superar a otros. Sin embargo, dice que esa no es la solución. La solución no es estar todo el tiempo persiguiendo los fantasmas de tu vecino, sino que sea perseguir algo que para ti te hace feliz. Y te dice cómo hacerlo. Eso es lo más interesante. Te dice dónde está la solución. Dice que para alcanzarlo, muchas veces tú crees que mereces tener más, pero no estás haciendo lo necesario para tener más o alcanzar tus objetivos. Y eso es porque tu visión es recortada. Esto de verdad me voló la cabeza, me sorprendió. Porque da una solución a un problema sociológico con una raíz biológica. Como tus ojos son una cosa impresionante en la naturaleza, tus ojos tienen un mecanismo de enfoque limitado. ¿Por qué? Pues porque vemos colores, porque podemos seguir en movimiento, pero nuestro cerebro es el que verdaderamente procesa las imágenes. Esto hace que no puedas procesar todo lo que ves. Y créeme, Don Comics, que cuando yo leí esto dije, puta, me voló la cabeza porque me ha pasado. No puedo procesar todo lo que veo a la primera. Por eso somos animales que debemos observar mejor. A veces perdemos de vista el objetivo y creo que es más literal de lo que creemos. Creemos que perder de vista el objetivo es distraernos, es perder el camino de forma, no sé, psicológica o no sé qué interpretamos. Pero no, literalmente dice que perder de vista el camino es perder de vista el camino. Es que tus ojos, no sé si tengas una meta, digamos una meta. Mi meta es, vamos a poner tal vez para Don Comics, mi meta es conseguir el amor de mi vida. Entonces, escríbelo, no sé, póntelo en la pared, pon la frase todos los días que te levantes y lo tendrás a la vista. Según Jordan Peterson, hacer esto, el enfoque de la vista, es un cambio, otra vez, como enderezate y pon los hombros hacia atrás, es un cambio físico que te programa neurológicamente. Como dije, me pareció una cosa, ya una vez que lo procesé, obvio, pero no sabía que había esta relación. Muchas personas, su resentimiento a no poder llegar a cierta meta, nace de su incapacidad de procesar adecuadamente una meta y ponérsela en la vista. No ve. Es decir, el fracasado está ciego. Y en más de un sentido, tal vez incluso hasta literalmente. ¿Qué te pareció esta?
Bueno, concatena primero que nada con la anterior que hablábamos de autoperdón. Porque también lo habla Peterson, probablemente ha intentado antes llegar a esa meta o resolver ese problema y fracasaste. Uh-huh. Y el autoperdón es necesario para seguir buscando soluciones. Lo segundo que está muy de moda es para encontrar solución al problema, salte la caja.
Sí, sí, claro.
Y eso tiene que, más que nada, con la educación, con entender las cosas más de un sentido holístico que solamente cómo llegar a C desde A pasando por B, sino entender cómo opera el conjunto. Me parece que, o quiero entender, en otras cuestiones que también he escuchado, y que te voy a recomendar a un autor, que también va mucho en este sentido, salir de la caja para encontrar soluciones a los problemas, y tratar de, también esto se trata mucho en, no sé, esto de psicología laboral, la ingeniería inversa, para llegar a tu, para buscar mejor camino a tu punto, al punto que quieres llegar. Y quieres tener un ascenso en tu trabajo, piensa en qué hizo el que está arriba tuyo, tu jefe, y piensa en cómo tienes que llegar a él. No sé, el tipo es
está ahí por algo, ¿no? No por
el curso,
no por su linda cara, nada más.
Es experto en Excel. Uh-huh. ¿Y tú hiciste alguna vez el curso de Excel? Perfecto. ¿Hiciste después el curso de idioma? Y ¿trabajaste tu lenguaje corporal o tu lenguaje, tu conversación interpersonal con tu...? Y así, eso tiene que ver con salir de la caja y con hacer pequeña o hacer grande estructuras de ingeniería inversa, buscando ese punto de llegada. También tiene que ver con, como decía, el capítulo anterior, el auto perdón, si es que alguna vez fracasaste, y eso no quiere decir que no lo vuelva a intentar.
Tuve un par de conclusiones en este específicamente, y creo que quiero compartirlas contigo. En un momento, ya al final del capítulo, dice que, bueno, estás ciego por las cosas que deseas. Tal vez lo que verdaderamente necesitas se encuentra justo delante de tus narices, pero el objetivo al que aspiras ahora mismo te impide verlo. O sea, básicamente no estás apuntando a donde deberías, ¿no? Nos cegamos por nuestro enfoque a menudo mediocre. Yo concluyo esto. Y por eso creemos que los que alcanzan el éxito han hecho algún truco o son vendehumos. Este para mí es uno de los más importantes, y aparte de no leer, no hablar todavía de los últimos 6, hasta ahorita para mí es el que más demuestra la idiosincrasia del hispano. Entonces, eso también al final acabé con una segunda conclusión. Dije, bueno, si esto es así, si la vida no te va bien y a lo mejor tu conocimiento resulta insuficiente, pues entonces todo se reduce a que estás sufriendo por ignorancia. Y la ignorancia, de cierta manera, puede perdonarse. Lo que quieres te ciega y no te deja ver otras posibilidades. Te aferras a deseos de tu presente, a lo mejor de forma obstinada, pero ni siquiera a lo mejor es lo que necesitas. No estás poniendo verdaderamente lo que vale enfrente de ti. Tal vez ni siquiera sabes cuál es lo valioso, ¿verdad? Tal vez no lo sabes. Pero entonces, si eso es así, pues si sufres por ignorancia, ok, sufres por ignorancia. Jordan Peterson te dice, bueno, el enfoque de los ojos y de la mente te ayudará a, como acaba de decir Don Comics, a tener conocimiento. Tú lo dijiste de otra manera. Pero entonces, concluyo, sufres por ignorante, no por culpa de los demás. No a menudo por culpa de los demás. Y creo que aquí es donde, híjole, al hispano, al latino, al mexicano, al chileno. Ah, es que es por el otro. Es tan fácil echarle la culpa a otros. Y me parece que aquí es donde sí, yo no sé si sea calvinista o neoliberal, no me importa. Pero aquí es donde creo que la meritocracia hace su aparición y te habla sobre tus propios resultados. Digo, tus propias acciones te dan resultados propios para ti y únicos, no para otros. Si tu mérito hasta el día de hoy no te ha llevado lejos, pues entonces es poco. Es poco. No esperes a que le quiten a otro porque simplemente has llegado a un punto nihilista en el que dices, nada, ¿para qué me esfuerzo? Nunca lograré nada. No, sí lograrás. El problema es que a lo mejor tu enfoque es muy mediocre. A lo mejor es más difícil aceptar que eres mediocre. Como dices, no te puedes perdonar la mediocridad. Es difícil para ti aceptar que no eres tan bueno como tu vecino, y por eso tu vecino tiene más o ha logrado más, o tal vez es hasta más feliz que tú. Pero bueno, esa es creo que una jaladita de orejas a la mediocridad. Aquí creo que hay un conferencista que le dice a eso el pensamiento mágico pendejo. Muy mexicana la forma de decirlo, pero creo que es lo mismo. Es no digo que en ocasiones no habrá opresión, de seguro lo debe haber, pero yo no creo que sea el común denominador. Creo que muchas veces nosotros nos hemos cavado nuestros propios pozos.
Y como te decía recién, hay un, justo esta mañana también, estaba escuchando a un, él es un catedrático de, el tipo es abogado de la Universidad de Córdoba, es catedrático en interpretación del lenguaje no verbal. Pero ya su canal le dispara un poco hacia lo motivacional, un poco hacia el análisis de psicológico, muy a lo Peterson. Y se llama Franco Piso.
Franco Piso. Okay.
Franco Piso. Franco Piso. Y por ejemplo, tiene un video que se llama 7 verdades que te cambian la vida. Esas 7 verdades resumen muy bien este capítulo del amigo Peterson.
Bueno, yo lo recomiendo bastante. Creo que este capítulo hay que leerlo un par de veces. Sobre todo si alguno de nuestros escuchas viene sufriendo muy probablemente. Yo creo que será muy probablemente el mal que más aqueja a nuestros congéneres, sobre todo a la mentalidad hispana. creo que nos aqueja mucho. Y ¿sabes qué? Hoy los voy a regañar. No sean envidiosos, raza, no sean envidiosos. El envidioso nunca acaba bien y nunca va a ser feliz, sinceramente. Bueno, ya me puse mis pantalones de papá. No seas envidioso, hijo. Bueno, hablando de papás, en la quinta regla, creo que esta la pasamos un poco más rápido porque aparte es súper lógica y creo que da muchos ejemplos de lo mismo. Creo que no va dirigida a nosotros, creo que aquí sí va dirigida a los anglosajones que han dejado que sus hijos se conviertan en pequeños dictadores. Creo que, como decía el Chavo el Ocho, o bueno, o también en nuestros países, las chanclas de nuestras mamás hicieron magia con nuestra disciplina. No permitas que tus hijos hagan cosas que detestes. Y valga hasta decir que creo que mis papás nunca lo permitieron. No sé, los tuyos son cómics. Los míos lo dejaron bastante claro. Solo quiero decir que habla de precisamente los padres que son sobreconsentidores, sobreprotectores y que arruinan a sus hijos por lo mismo. Los vuelven pequeños dictadores o pequeñas princesas que son incapaces de afrontar el mundo, ¿no? Odiosas. Literalmente hay una parte en la que aquí lo subrayé porque me gustó mucho. El tratamiento preferencial que se puede dispensar a un niño durante el desarrollo puede contribuir a formar un hombre atractivo, equilibrado y seguro de sí mismo. Sin embargo, el exceso o mala aplicación de este tratamiento, y también mujer, pueden hacer que el varón se vuelva un pequeño tirano, o mujer también, o princesa, y no solamente destruye su infancia, sino que cuando llega a la edad adulta, dará contra un muro que es la sociedad te va a corregir. Y pues a lo mejor esa transición no va a ser tan gratificante. Creo que eso es lo que ha vuelto a mucha juventud carne de cañón de tantas, creo que podrás estar de acuerdo, tantas ideologías extrañas. Digo, voy a decir algo que es un poco curioso. Mira, el socialista económico al menos tiene una lógica en lo que combate. Si podremos hablar más o menos de que si el capitalismo salvaje, si el socialismo, si la socialdemocracia, si la distribución de la riqueza, si la herencia, podríamos poner sobre la mesa temas técnicos que podemos discutir técnicamente. No, creo que el socialista de antes era una persona que al menos debía tener una plática respetable. Sí, se podía poner a debatir, podíamos llegar a un consenso político. Pero no en lo que se ha convertido esta neomarxismo, lucha cultural, lo que tú le quieras llamar en tu país. Pero ya no sé si pelear porque los hombres no tengan, las mujeres tengan pene, no sé si sea algo que nos deberíamos estar ocupando hoy en día. Bueno, al final te dice Jordan Peterson que lo más fácil para esto es que pongas reglas claras, cosa que nuestros papás y latinoamericanos eran buenísimos haciendo, poner reglas. Y aquí es donde creo que está la regla para aquellos papás que les interesa este problema. Pones reglas, pero ¿cómo las haces cumplir? Bueno, Jordan Peterson nos dice que lo hagas con la menor fuerza necesaria. Y aquí es donde sí creo que muchos obtendrán algo muy valioso. Explica el por qué la fuerza mínima para aplicar las reglas hace que las reglas no sean detestadas por tus hijos y no se vuelvan rebeldes. Reglas claras, con límites claros y poca fuerza al aplicar los castigos. No poca fuerza al conceder el no, sino en que sea el castigo mínimo necesario solo para que la regla siga siendo clara y lógica para tu hijo. Tus hijos van a tratar de romperlas. Y cuando la rompas, sí tiene que suceder una consecuencia. Pero yo solo recomiendo que no le dejen la chancla pintada en la espalda al niño. A lo mejor, chingado, no fue para tanto. ¿Sí? Esto es lo que diré. Y no sigo hablando porque me acuerdo de mi madre y son cosas que ya no quiero traer a la mesa. Bueno, mi madre nunca me lanzó la chancla.
La regla 2,
trátate mismo como si fueras alguien de quien dependieras. Bueno, en honor a la verdad, mi mamá nunca me la lanzó, solo me daba en las pompis con ella. Está bien. Y Pero a veces yo creo que sí se pasó.
No fuimos hijos latinoamericanos, todos sentimos en algún momento que hubo una venganza paternal más que...
Sí, estoy seguro que en ocasiones sí me la merecí, en otras creo que se extravolaron la barda. Pero bueno, regla número 6, antes de criticar a alguien, asegúrate de tener tu vida en perfecto orden. Y bueno, prácticamente la tesis es que aquí una parte que subrayé que creo que lo resume perfectamente. El sufrimiento, ya sea psíquico, físico o intelectual, no tiene por qué engendrar nihilismo. La negación radical de todo valor y todo interés, por si alguien no sabe qué es el nihilismo, es la gente que dice, nah, ¿para qué vivir si todos vamos a morir? Y no, no, creo que ese es un lugar en el que no queremos estar. Pero el sufrimiento siempre permite diferentes interpretaciones, un poco corolario de las reglas anteriores, ¿sí? Pero literalmente se concluye de esto que entregarse a la amargura no puede ser el camino. Es mediocre. Por lo tanto, creo que mientras más criticas a otros, más te sumes tú en esta amargura. Creo que criticar a otros es la manera más fácil de nosotros sentirnos miserables. Tal vez por esto que la gente llama proyección, no me queda la menor duda que tal vez sea por eso, pero ser frívolos al respecto no solamente no nos ayuda a mejorar el tema, sino que hace que nos, yo creo que hace que nos sentamos en una poltrona moral que nos permite, pues, prácticamente querer arreglar la vida de otros. Y Jordan Peterson te propone esto. Bueno, antes de arreglar la vida de otros, y aquí a lo mejor es donde vamos a hablar un poquito más de lo que nos habla Don Comics. Antes de culpar al capitalismo, o si eres del otro lado, a la izquierda radical, a la maldad de tus enemigos, a tratar de reorganizar el mundo, debería ser así, debería ser asá, deberíamos ser gobernados por este, deberíamos ser gobernados por aquel. Tal vez nos falta un poco de humildad. Y a lo mejor, si ni siquiera puedes poner en orden tu propia casa, pues ¿quién eres para dirigir siquiera la ciudad, no? Esta es la trampa del crítico, que muy probablemente no tiene, se cree con el derecho moral, pero ni siquiera tiene su cuarto en perfecto orden para poder aconsejar a otros. ¿Qué te parece esto?
Eso se resume fácilmente en no juzguen la paja en el ojo ajeno si tú tienes un bigón en tu propio ojo.
¿Un
¿Es
bigón?
exactamente lo mismo?
Bueno,
Un bigón de más.
pero también habla un poquito de este. Ok, pero vamos a mojarnos un poquito. Pero si llegamos, por ejemplo, al intelectualismo, muchas veces se le acusa al intelectual de ser un amargado porque sus ideas, a lo mejor complejas, no confluyen con lo que el mercado desea y termina culpando al capitalismo de la poca fructificación o popularidad de su trabajo intelectual. ¿Crees que hay ciertas secciones de la sociedad a las cuales les falta un poco de humildad? Y yo hablo específicamente por periodistas y por escritores y por ciertos politólogos. Creo que, y sobre todo, ya sabemos a cuáles los que normalmente tratan de decirnos cómo vivir. A lo mejor ni siquiera tienen su vida en orden como para que nos vengan a tratar de dirigir la vida, ¿no crees?
Y así es, así es, así es. Lo que hablábamos recién del caso de mis dos compañeros de uno criticaba al otro, sin tener ninguna superioridad ni moral ni económica, otra vez, materialista. Si te dan ninguna superioridad moral para criticarlo. Y aunque lo tuviese tampoco podría haberlo criticado porque la medida de la felicidad la define cada uno.
Bien, bueno, esta regla es bastante cortita. Me sorprendió porque es bastante concisa. Creo que de los capítulos, si no es el capítulo más corto, toma muchos ejemplos, y aquí sí se moja con Hitler, con el marxismo. Este sí es, creo que es un capítulo más político, si me permites decirlo. Pero al final aterriza precisamente con una metodología de, como las de Jordan Peterson, ¿no? Con una verdad fundamental que supera y sobrepasa aunque critique las ideologías políticas, ni siquiera es se decanta por alguna de ellas y termina nombrando una verdad fundamental sobre todo esto, ¿no? Que es que tal vez la humildad te falta para, porque a lo mejor no eres tan bueno. A lo mejor no eres la gran cosa. A lo mejor tu enorme ego se basa simplemente en que no has tenido los contrincantes suficientes para... A lo mejor eres un pez demasiado grande en un estanque muy pequeño. Y como para que te metas a decirle a otros cómo vivir, pues a lo mejor no estás viendo tu propia viga, ¿no? Tu propia paja. Habla un poquito de la venganza y de la transformación. Toma pasajes bíblicos como el de Caín y Abel, donde Caín obviamente sentía una inmensa envidia por Abel porque era el favorito, era más ordenado, hacía las cosas mejor. Y Caín, en vez de tratar de poner su propia vida en orden, de tratar de mejorar a sí mismo, pues termina matando a Abel por mera y pura venganza y envidia, ¿no? Entonces, ¿no seremos nosotros también los que queremos sojuzgar a otros y condenarlos antes de, a lo mejor, juzgarnos? Tal vez si nos juzgamos a otros mismos no nos guste lo que encontremos. ¿No lo crees? ¿No te has puesto a pensar que a lo mejor si vemos al espejo será insoportable lo que encontremos? Bueno, yo se los pongo sobre la mesa. Y con eso terminamos, creo que es el más cortito, pero bueno, cada uno encontrará, yo creo que en cada uno de estos capítulos, el que más le... O sea, está hecho para que tú encuentres muy probablemente en el momento que tú estés viviendo de tu vida alguna de estas reglas más significativa que otra. ¿No te pasó esto a ti específicamente, Don Comics?
Y eso es lo que tiene, bueno, en general los libros de autoayuda. Claro, son normas ordenadas que cada uno va encontrando el mejor corte de pastel que le haga más dulce el día. Y lo otro, como decíamos recién, tiene una coordinación y una sistematización que hace que un capítulo siguiente siempre tenga relación con el anterior. Sucesivamente. Eso, en el fondo, lo hace también por una cuestión de publicidad y marketing y de facilidad, porque a los seres humanos les gustan las listas. En el fondo, sí, claro. Hablar de 12 reglas de la vida sistematiza un todo, él comprende como elemental para que cada uno busque su propia felicidad.
Bueno, yo nada más quiero decir que Yo no lo considero tanto como de autoayuda. Creo que no te vende una salida mágica. Sí te dice las respuestas específicas. De hecho, literalmente te da una terapia gratis. Bueno, si compras el libro. El ejemplo de este último capítulo te dice, bueno, ¿y qué vas a hacer para ser un poquito más humilde y no culpar al mundo de tus problemas? Pues básicamente combate tu nihilismo poniéndote metas pequeñas. Y te dice, literalmente, me gusta porque aborda muchos pensamientos que se nos pueden ocurrir. A veces en momentos parece que te lee la mente.
Con eso también tenemos que... Volvemos al punto anterior. Es ingeniería inversa.
Sí, de hecho, creo que inventa la rueda. No está reinventando la rueda. Pero creo que... Pero sí tiene... Tal vez sea eso. ¿Crees que tiene una manera de contar las cosas que se nos... muy aristotélica, muy socrática, que hoy en día a lo mejor echábamos en falta? ¿Crees que de vez en cuando necesitamos un Jesús moderno, un Aristóteles moderno, un filósofo moderno, tal vez fundamentalista y tal vez un poco científico, que nos venga a recordar estas cosas? Yo creo que es eso. Creo que sabe llegar a la gente.
Eso sí. No tiene un exceso de densidad. Sí, como te digo, en algunas partes me parece que hay mucha paja ahí para avanzar.
Sí, definitivamente.
También, y aquí me parece que, no sé, te pregunto a ti, también es una moda que cada cierto tiempo aparecen estos libros de auto-coaching o de autosuperación o no sé, ¿te acuerdas de quién se robó mi queso?
Sí. Sí.
Más o menos por ese género. Y claro, este tipo ya está escribiendo para después de los 2020. Ya se te cañó el libro a todo esto, no te acuerdas.
Mira, sí, como el 2020,
Pre-cuarentena.
mucho de lo que muy probablemente a muchas personas le llega mucho es que cuando tú lo hablas, cuando lo escuchas hablar o tú lo ves en conferencias y en la manera en la que escribe, Jordan Peterson tiene esta magia, tiene esta capacidad y muy probablemente lo sea porque el señor se muestra como alguien sensible, como alguien humano. No te trata de vender nada. Te trata de ayudar. Creo que esa tal vez sinceridad con la que se muestra hace bien su trabajo. Así que sientes que en verdad le importa ayudar a otros. Vamos a darle cierre aquí, Don Comics. Por favor, antes de irnos, me gustaría que me dijeras tus conclusiones, cómo has vivido y disfrutado el libro hasta ahorita. Y también un poquito de lo que le espera a los oyentes en la siguiente parte, por favor.
Bueno, me pareció la primera regla bastante graciosa, por decir que es graciosa, es grácil y fácil de entender y bastante practicable. La segunda, motivo es que tengo algunos problemas con su visión calvinista del mundo, pero bueno. La tercera ya es bastante obvia, aplicación del sistema de la cierta relación aristotélica sobre el amor. La cuarta también tiene que ver con eso. Y la quinta es novedad, sobre todo para aquellos que no tenemos hijos y escuchamos a un niño, a una niña gritona en un restaurante, en que nos vamos a sentar y tratar de relajar.
Bien, bueno, te faltó la sexta, pero creo que la sexta es una derivación obvia de todas las demás, ¿no? Antes de criticar, asegúrate que tu cuarto está limpio. Lo cual tiene sentido.
Como te digo, todavía no creo que vaya a olvidar nunca esa lección que eran mis dos compañeros de curso.
Y en la siguiente parte de este libro que abordaremos en la siguiente ocasión, no habrá demasiadas diferencias, tendremos verdades fundamentales. Habrán otras, unas muy interesantes, incluso hasta chuscas. Por ejemplo, nada más voy a decir esta: si te encuentras un gato por la calle, acarícialo. Obviamente no está hablando de que vayamos por ahí tratando de contagiarnos de rabia, ¿no? De animales callejeros, pero tiene sentido después cuando habla del por qué trata de esta regla, ¿no? Entonces, tío, se vuelve un poco más creativo y creo que será menos directa la relación entre la regla y la explicación. Así que bueno, si les gustó esto, denle like, suscríbanse, síganos, recomiéndenos qué obra filosófica. No hay obra suficientemente filosófica o densa para que resista nuestro análisis, así que pues será bienvenida. Por favor, Don Comics, despídete. Y otra vez, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros.
Gusto de que me hayas invitado nuevamente al Orpoperto, después de tanta insistencia y acoso vía WhatsApp. Y un gusto de haber hablado con todas y todos ustedes, chicos y chicas, donde quiera que estén, a la hora que nos quieran escuchar, de día, de noche o de mañanita. Soy Comics aquí ahora, desde una noche chilena no tan cálida como hubiera esperado, pero siempre habrán mejores días o noches.
Yo me despido de ustedes, fui Poperto y les agradezco que nos hayan escuchado. Sin ustedes esto no sería posible. Gracias. Hasta la próxima.
Oh.